Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel en alta mar.
La bruja de las palabras.
Que nadie despierta al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal.
Hola, hija. Hola, hija. Venga, con papi. Hola, hija. Hola, 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 hola. ¿Eh? ¿Se parece o no se parece?
No, para mí es igual al padre.
Es divina esa gorda.
Un brindis, wow. Un brindis. Por Violeta Márquez, ¿eh? Para que sepa perdonarnos por el mundo que le dejamos, para que trate de modificarlo si que tiene tiempo, y para que nunca aprenda nada, nada, pero nada de nosotros.
Un fragmentito de El mismo amor, la misma lluvia, ¿eh? Una película. Y yo me quedé pensando ahí en esa canción de Spinetta que cantaba recién David Lebón. Déjenlo que siga soñando felicidad. No sé por qué a los chicos les insistimos en esta cosa del final feliz. Cuando si yo fuera ministro de Educación, obligaría a que desde el jardín de infantes les dijeran a los chicos lo contrario. Este es un mundo lleno de corrupción, lleno de malas intenciones, lleno de gente resentida que la ha pasado mal y que va a tratar de reproducir ese malestar en la relación que va a tener con vos. De ahí salimos. Por eso yo nunca voy a ser ministro, no se preocupen, ¿no? Pero algo escuchamos hace un rato de la corrupción, en este caso concreta, un hecho. En la Universidad Nacional de Tucumán hay corrupción en la religión, en la medicina.
Uno cuando revisa los papers, los trabajos para aprobar una molécula, bueno, supongamos 5 o 10 trabajos, y bueno, concluyen en que es efectivo para lo que se quiere usar, que no hay riesgo para la salud. Con 10 trabajos se aprueba. Después viene, a veces se vencen las patentes, a veces empiezan a salir por trabajitos por ahí aislados, de problemas de contaminación, etcétera, y se generan no 5, no 10, 20, 50 trabajos, 100 trabajos, y la respuesta es no hay evidencia suficiente. Entonces ahí uno ve cómo juega la política, que tiene que ver con la corrupción, digamos, ¿no? Cómo, que en definitiva la corrupción, intereses particulares sobre la función que se tiene respecto a la sociedad, a la gente, al pueblo, y llevar todo para harina para el propio costal, como dicen, ¿no? De eso se trata, y hacer trampa, porque eso es hacer trampa. Decir que 10 trabajos son suficientes para aprobar, pero después 100 no son evidencia suficiente, es hacer trampa. Y está lleno de ejemplos en la ciencia de ese tipo.
Acá y en todo el mundo.
Sí. Sí, yo un poco. Primero, digamos, yo tengo una postura, no sé si la edad o mi trayectoria personal, subjetiva, ¿no? Yo tengo un optimismo militante, buena onda. O sea, estoy aburrido del enojado, ¿no? Contra el sistema. No significa que he dejado de militar. Y creo que la buena onda es parte de entender la realidad que quieren ver los chicos. ¿No? Yo creo que, o sea, que no es que lo que voy a decir no es por falta de militancia. Es que un estilo de militancia que yo le aprendo a ellos, ¿no? Buena onda, entendiendo la diversidad, pero no perdido en la diversidad, éticamente. Pero sí conviviendo con la diversidad, ¿no? O sea, el enojo al diferente me parece que a ellos no les pega y a mí tampoco, ¿no? sin darme cuenta que es diferente y que tiene otros intereses y representa otro sector. Pero no el enojarme porque sea diferente. Entonces, por ese lado, soy un optimista, ¿no? Yo creo que estamos mucho mejor que cuando yo era estudiante. Cuando era estudiante, nosotros nos juntábamos cinco para discutir en la plaza, nos han metido preso, nos han pelado y nos han tenido 10 horas en preso por estar hablando en la plaza. Nos han quemado los libros. Hay gente que ha muerto en la universidad. Estamos lejos de eso. Por eso soy optimista, ¿no? Lo que sí creo, volviendo a la corrupción, que acá tenemos cosas que nos ha faltado discutir. ¿A qué hemos creído que vos, por ejemplo, por ser un representante de una organización de base y pertenecer a un sector golpeado de la sociedad por origen indígena, por género, por no tener riquezas, el solo hecho de representarlo y venir de ahí no te ibas a hacer ladrón ni te iba a tentar el poder? Por el solo hecho de tener ideas de cómo cambiar la sociedad basada en pensadores europeos o latinoamericanos, creías que esa idea de cambio también te iban a inmunizar al shock del poder. No tenía el debate de la ética, ni la organización social, ni la organización sindical, ni la universidad. Tampoco el científico, de hecho en las universidades se habla nada de ética. No tenemos el debate ético dentro de la universidad, porque presuponemos que viene con la razón lineal, esto que explicaba Mario. Y yo, coincidiendo 100% con Mario, hoy la corrupción es lo que necesitan las empresas que quieren control. Corromper es romper. Entonces necesita un técnico corrupto, alguien empleado del Estado corrupto, otra empresa corrupta, necesitas del narcotráfico, necesitas de todo lo que rompe el orden que a la multinacional lo para. Entonces yo creo que la izquierda y los críticos tenemos que acelerar el debate sobre la ética, porque creo que ese es un arma que tiene este nuevo embate de los creyentes del libre mercado. Y creo que no lo tenemos preparado, porque hemos presupuesto. Yo he hecho mi tesis doctoral sobre el sobreempedramiento de los dirigentes de base de una dirigente de acá de La Puna. Creíamos que por ser quien era, lo que pensaba, de dónde venía, mujer, indígena, el poder no la iba a perder.
Qué bueno.
La perdió, nosotros llamamos sobreempoderamiento, ¿no? Porque no estamos preparados para tenerlo al poder. Creo que de fondo seguimos siendo unos críticos nostálgicos del café, lo más cómodo, ¿no? Y los menos cómodos, con menos ganas de criticar. Pero yo creo que tenemos que discutir rápidamente la ética en las instituciones universitarias. No viene con el título. No se discute dentro de la universidad. Tampoco se discute en la casa, mucho menos en los medios de comunicación.
Es que hay dilemas que son graves. Hace varios años yo hablé del tema de la lumbrera. Y yo me acuerdo que mi reflexión era, si yo fuera autoridad universitaria y a mí me dan no sé cuántos millones de pesos, con los cuales yo, progre, zurdito, como dice Raúl, puedo hacer un montón de bien a cambio de algo que seguramente igual va a ocurrir. ¿Cuál es mi deber si yo soy un buen gobernante? Pero ahí está el tema de la discusión ética. Porque no es tan sencillo como decir, lo hago porque a mí me parece bien, y como yo soy bueno, me autoautorizo. Es un tema complicadísimo, ¿eh? No hay forma, yo lo he dicho, de dirigir una escuela en Jujuy si no pasas por alto buenas partes de la legislación.
Hay una cuestión de fondo también relacionada, más allá de, además de que la ética necesita un respaldo, digamos, un inconsciente colectivo, digamos, que le dé el peso, digamos. Pero más allá de eso, hay una cuestión de enfoque dentro, en esta visión de linealidad que tiene la academia, hay diferentes líneas y eso significa diferentes enfoques. Y como son disciplinares, son estructuras militares, cada uno dentro de su disciplina no cede. Entonces depende qué línea se elija el tipo de informe que sale. Y yo creo que ese es un problema grave. La universidad no es para decir un qué, sino para tener en tensión y en debate a la sociedad, digamos. Creo que eso hace una universidad más rica. Hacerla jugar en una línea es una trampa. Y que la sociedad la crea como universidad y no poliversidad, ahí está el problema.
Sí, yo simplemente decir que, vuelvo a insistir, podemos reabrir el debate porque, digamos, la tecnología avanzó, el ADN es distinto, hay nuevas pruebas y podemos hablar de cosas que se tienen que hablar, porque se está queriendo imponer una minería a cualquier precio en la provincia de Jujuy, ¿sí?
Tremendo.
Que es tremendo. Yo lo dije el otro día con el tema Río Chico. Los arquitectos tienen una visión particular. Vos sabés, el otro día venía caminando por acá y me dicen, sí, de la Plaza Seca, más allá, ahí está la radio.
Está bien, bueno, son...
Plaza Seca, ¿qué es eso?
Son dialectos.
¿Y no has visto que han puesto dos macetas? Ese pedazo de la Plaza Seca de la Manzana 1. Bueno, sí, pero no es plaza. Son dos macetas dentro de un local que tiene cemento en el piso. Lo mismo están haciendo con el Río Chico. El Río Chico es el Parque Civi-Civi. ¿Qué es el Parque Civi-Civi? Yo el otro día lo dije, alguno se enojó. Andragado el río. Y ahora vos podés hacer gimnasia, meter el auto, qué sé yo lo que vas a hacer dentro del río. Pero ya dejó de ser el Parque Civi-Civi. Dejó de ser. ¿Por qué no voltea, por ejemplo, el Cabildo? Hacerte un edificio de 10 pisos y decir el nuevo Cabildo de vidrio de Jujuy. Y estamos en esa, ¿viste? Jugando con... Hay 12 pozos petroleros que siguen produciendo el caimancito.
Parque Nacional.
Parque Nacional. ¿Sí? Olaro, Reserva Natural. ¿Qué estamos haciendo en la reserva? Ah, son dos puntitos ahí de 16 kilómetros cuadrados cada uno. Por eso digo, hace falta un debate en serio y con fundamento. Meter dentro del paquete toda la minería es mala, o todo esto es malo, o todo aquello es malo, sin un debate serio del lugar donde se hace, es complicado. Es complicado.
A ver, tenemos mucha audiencia estudiantil. Entonces, pensando en la audiencia estudiantil, yo me rescato una frase de la Dora que hablaron para cuando vayan a rendir los finales. No soy un vaso, soy fuego. Es como la frase contundente acá. Y me quedo también con lo de la poliversidad.
Poliversidad.
Poliversidad. Y también esto también de poder bajar a la universidad o a este sentido crítico o la ciencia de ese pedestal en que la tenemos puesta, que hay que correrla un poco, entender que la educación, que la ciencia no es neutral, que por muchos momentos tienen dueño, que hay intereses de unos pocos que van a interferir en nuestras vidas. También comparto lo de crear un nuevo sentido común. No sé si un nuevo sentido, no sé, algo hay que discutir.
Una preguntita al fuego, digamos, ¿no? La alumna fuego, no a la alumna, ¿no? La que tiene el fuego, no lo que no lo tiene. Porque ustedes son bastante corruptos también, ¿no?
Sí.
O sea, son parte de lo que se compra y se vende, por lo menos en nuestra experiencia universitaria, digamos. Y creo que Latinoamérica lo comparte, digamos. Esta corrupción del dirigente de base, del dirigente sindical, del intelectual académico, también lo tiene el alumno, ¿no? No está fuera de esa...
No condeno la corrupción.
No, lo que te quiero preguntar es... ¿Por qué no son corruptos los que no son? ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan su idea de por cómo resisten al dirigente que viene y te dice, che, te pago un asado, te doy plata, te doy un contrato de 4.000? ¿De dónde saca esa energía, ese lugar? ¿De dónde se pone? ¿Qué busca? ¿De dónde saca la fuente de la ética el que no lo es?
Los poquitos que no lo son.
Exacto. Los que aguantan, no los que han cedido. Los que han cedido ya están bien diagnosticados, me parece, ¿no?
¿Qué pregunta?
Yo creo que la competencia tiene que ver con la corrupción. El ganar. Ya nadie juega a compartir, sino a competir. Y eso lleva estructuralmente adentro la corrupción.
¿Y cómo un joven de 20 años saca recursos intelectuales o espirituales o emocionales para resistir un mundo que solo tiene sentido la competencia, y atrás de la competencia rompamos todo, rompamos el Estado, el orden, el planeta, el ser distinto? No, ¿de dónde, cómo aguantan?
La ética tiene que ver con el otro. Compartir tiene que ver con el otro. Competir tiene que ver con sí mismo, con el individualismo.
Yo creo que el que resiste, resiste porque se le ocurre que tiene que resistir, no porque hay un impulso que te prepara. ¿Por qué eso es así? Yo creo 4 hijos y 3 me salen de una forma y otro me sale distinto. ¿Cuál es el fundamento de que ese sea distinto? Ninguno. Está dentro de la esencia misma de la persona, ¿sí? Porque se le ocurre, porque le sonó mal, porque le, ¿por qué me vas a imponer? ¿Por qué acá también tiene que pasar esto? ¿Por hay, en algún motivo hay una lucecita que se prende y uno empieza a recorrer la vida en ese camino? Yo siempre lo decía a algunos amigos, que vos empecé dentro de un partido de izquierda, me parece perfecto tu vida política. Ahora que lo termines al proceso político sin variar, es complicado. Es complicado para mí. ¿Por qué? Porque durante el camino uno debería aprender determinadas cosas o consolidar determinadas cosas. Si vos seguís militando donde empezaste a militar, es porque tenés muy claro o has consolidado tu pensamiento. Y si no, va a pasar lo que está pasando con muchos, que empieza acá, después pasan a la otro, después se van para el otro. Che, pero si este era de tal partido y ahora es de derecha. Yo siento que hay como un chip que se te dispara y te dice, hacelo. Tenés que hacer esto, no podés compartir esto. Y decís basta y se acabó.
A mí me parece brutal la pregunta que hizo Raúl. Disculpen, sí, que pase por alto lo que han dicho los demás. Sí, sí, pero sí. Me parece la pregunta del año, más o menos. Y creo que si queda sin respuesta, es más fuerte todavía. ¿Cómo hace esa ínfima minoría, no solo de estudiantes, de profesores, de conductores de radio,
dirigentes sindicales, dirigentes sociales,
cómo hace esa ínfima minoría que frente a la posibilidad de mejorar rápidamente su bienestar, sin que nadie se entere, el tipo dice, no? Ojo, yo no quiero ser, lo dije al principio de este bloque, no creo en el mundo de la felicidad. A mí me ha tocado en la vida hacer esto una vez o dos veces, ¿sí? Y pagué costos altísimos, no importa. Pero ¿qué pasa? Cuando yo era chico, en la tele lo pasaban a Columbo, que era un tipo incorruptible. Había una famosa película sobre un policía honesto, no me acuerdo el nombre, Sérpico. Y yo quedaba prendado, y no solamente yo quedaba prendado de ese ideal, sino la chica linda del barrio. Así que ese era un nexo con la posibilidad de que la chica linda del barrio te diera bolilla si vos decías que no. Así que yo creo que el destino está en manos de las mujeres.
Yo creo que está en manos de todos. Digamos, es importante el impulso que le pone la mujer, siempre es mucho mayor que el que le pone el hombre en determinados temas, pero si uno no está con el otro, a los dos se lo come el mismo tiburón.
Fue una especie de picardía, sí, casi cómica.
No, pero hay una cuestión de fondo. Nosotros los hombres salíamos a cazar y íbamos detrás de la presa. Somos buenos para seguir algo. En ese sentido, la sociedad occidental, patriarcal y la ciencia es todo lo mismo. Perseguimos algo. Y la mujer tiene una capacidad más holística, más del todo. Y ahí hay una diferencia interesante. Me parece que el aporte que puede hacer la mujer para renovar esta cultura, me parece que es importante.
Y además yo estaba apelando al hecho de que somos mamíferos. Que eso tiene una fuerza enorme. Mi gato trata de estar en paz conmigo y yo trato de estar en paz con él. Los dos somos mamíferos, ni hablar entre seres humanos. Si todos mis amigos, frente a la tentación de la corrupción, dicen que no, es muy posible que yo también diga que no. Soy mamífero, trato de parecerme a los demás, de compartir cosas, para contar con ellos en las malas, un montón de cosas, las músicas, las obras de teatro, las ropas que usamos, los cortes de pelo, nos vamos mimetizando con los que nos rodean, y cuando uno sueña la felicidad, la sueña en un banquete, ¿no? Tradicionalmente, en la unión de la familia, de los amigos. Así que uno hace lo que hacen los demás, y en esta época me parece que hay una especie de masa crítica que hace lo que le conviene y se caga en todo lo demás. Y nosotros los imitamos.
por dónde ganamos, por lo de género. Yo no, claro, lo que pasa es que la antropología no tiene...
Un optimista, por favor, rápido.
Sí, no tiene tan separado, digamos. La mujer es mujer porque tiene el aparato reproductor para afuera y el hombre es hombre porque tiene el aparato, ¿no? O sea, al revés, digamos, la mujer para adentro y el hombre para afuera. Si bien somos animales biológicos que tenemos diferencias, la forma en que nos vinculamos determina qué somos cada uno. Entonces vos decís que manejen las mujeres, ¿cay? Si son todas mujeres machistas, ¿qué ha cambiado?
Nada.
No, claro.
Ha cambiado la biología, no la forma de entender la realidad. ¿Entendés? O sea, si son mujeres que ejercen el poder con autoritarismo, violencia, no aceptación de la diversidad. Entonces yo creo que el problema es cómo nos vinculamos a la mujer y el hombre, cómo nos vinculamos con los hijos, cómo las leyes ven el machismo, el feminismo. No, yo lo que creo que hay que cambiar la forma de vínculo, ¿no? La mujer no trabajar también desde el contrapoder, digamos, soy dominada y de mi lugar de dominada, si puedo, me cobro alguna, digamos, ¿no? O sea que también hay un juego en las opresiones, ¿no? Nosotros en la antropología tendemos a entender que es más cómo nos ponemos de acuerdo para decir que es un hombre y una mujer y qué rol público y rol privado tiene, ¿no? ¿Qué hace dentro de la casa y qué hace afuera? Pero no es tanto por lo biológico, ¿no? Por esto que te decía, la mujer machista, digamos, tiene el poder y lo va a ejercer igual. Incluso en los primeros movimientos, los feministas, ha habido mucho de eso y hay mucha mujer que entiende que por ahí viene el cambio, ¿no? Convertirse en un hombre en lo público es cambiar las relaciones de, digamos, la fuerza del machismo y el feminismo,
¿no? No, bueno, la propuesta no iba por lo literal, digamos, o sea, puede ser un hombre con la lógica, claro. O sea, hay cosas que tiene el ser femenino, digamos, que me parece que son interesantes, que hoy están en un segundo plano. Es decir, llevarlo a la academia, cultural, una academia, una ciencia que incorpore lo místico, algo de las brujas, sería muy interesante y no que lo niegue, digamos.
Y respecto al tema que estábamos conversando antes, yo me quedé con una idea en la cabeza, me parece que se llamaba Expreso de Medianoche.
Me la perdía, esa tenía linda música, creo.
Sí. Hay que verla, porque el tipo estaba en una prisión donde todos giraban para el mismo lado hasta que él decide empezar a girar al contrario. ¿Sí? Y eso genera un cambio. Eso solo, de por sí, ya genera un cambio. Mientras vos dejás de hacer lo que todos los demás están haciendo, podés empezar a pretender generar algún cambio. Entonces lo que hay que hacerse es animarse hacer eso, que uno de a poquito, como sea, metiendo la púa por acá, haciendo por allá, como venga, sacarle viruta, digamos, a la decisión personal, a la decisión que uno tiene de buscar el cambio. Porque de última lo que estamos buscando es cómo cambiamos esto para que sea un poco mejor.
Bueno, ahí vos sabés que para mantener el debate de José, ¿no? Decir cómo hacer el cambio, ¿no? Con este mismo economista que yo chateaba y que me decía, mira, no sabemos de dónde va a venir el palo, también decíamos, no sabemos de dónde va a venir la oportunidad. Así como el mundo viene riesgoso, que no sabe, o sea, el coreanito te puede clavar un misil en el mate, hermano. ¿Por qué lo puede hacer? Ha demostrado. O sea, no sabe por dónde puede venir la amenaza. También tampoco podemos saber por dónde viene la oportunidad de cambio. Y ya demostró la izquierda latinoamericana que cuando se pone necia y no ve la realidad, se le pasa la oportunidad. Cosas que han hecho Lula y el Evo. Estaban atentos ahí. Cuando ha venido la oportunidad, han manoteado. ¿Por qué? Porque estaban atentos,
El Pepe también.
El Pepe estaban, digamos, mirando la realidad y esperando que se abra, digamos. Yo creo que hay que estar atento, organizado, haciendo debates que nos debemos, como el de la ética, como debate entre Fernet y Coca, digamos, ¿no? El mercado y el Estado y las combinaciones que nos sirven a los latinoamericanos, en un contexto, coincido 100% de José, que las multinacionales vienen por los recursos naturales, vienen por la tierra, por el agua, y el agua es un mineral, por todos los minerales. Porque ellos no tienen y nosotros sí. Así de fácil, digamos. Acá está, allá no está. La van a venir a buscar. Si nos organizamos y nos ponemos de acuerdo para que no se la lleven todas, y bueno, yo me acuerdo que un profe decía, ¿vos que ustedes qué van a hacer Latinoamérica? Un profesor allá en China, ¿la vía rusa o la vía nigeriana? A ver, ¿cómo es, profesor, esto de la vía rusa y la vía nigeriana? La vía rusa, como han dicho los chinos, che, me vengo a quedar con todo. Digamos, China en el idioma de ellos significa centro del mundo. China es el nombre que le ponen los europeos cuando descubren que la gobernaba la dinastía Qin. Ellos son el centro del mundo y van por todo. ¿Qué va a hacer vos?
¿Qué ha pasado con Rusia? Le he dicho, tranquilo hermano, nos sentemos en la mesa, dialoguemos y hagamos acuerdo. ¿Qué han dicho los chinos? Bárbaro, hagamos acuerdo. Han ido a Nigeria, el monstruo del África, mucha tierra, de corrupción política, de todo tipo, corrupción académica, corrupción en las organizaciones de base. ¿Qué han hecho? Han comprado 500.000 hectáreas, le han clavado un dique y lo han llenado de chino. En esta etapa yo coincido 100% con José, que viene por los recursos naturales y pueden por la tierra y el agua. La corrupción de la academia, del político, del sindicalista y de la organización de base es completamente útil y funcional a esta especie de nuevo neocolonialismo. Y creo que los críticos no teníamos este debate porque no la veíamos, y es una debilidad, igual que los críticos, no estamos viendo el manejo del neuromarketing en los medios. Tenemos miedo a que quemen los libros. Ya no queman el libro, te queman el cerebro a través del televisor y el internet. Entonces estamos cuidando los libros cuando lo que hay que cuidar es el cerebro de los chicos, porque le están quemando el cerebro. Yo creo que nos tenemos que actualizar al cambio tecnológico y a los cambios sociales que están habiendo, ¿no?
Nos han ayudado a hacer hoy un programa de colección, creo yo, José del Frari, Raúl Lloveta, Mario Bonillo, impresionante.
Que el fuego sagrado aparezca de vez en cuando en cada una de sus almas. Buenas noches.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
José Maldonado.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Guaira Hoyos.
Conducción.
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.